Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Carolina Bello. El resto del mundo rima.
Yo cuando narro, primero pienso desde dónde va a hablar el narrador. Y lo siguiente que pienso es dónde va a poner la cámara. Como si la escena realmente fuera un set de cine en donde yo voy acomodando la cámara para focalizar en diferentes ángulos. Cuando empiezo a escribir siempre lo primero que pienso es, bueno, ¿qué temas quiero tocar yo en el libro? ¿Cómo son los personajes? Para lo cual configuro un perfil de cada uno.
Bienvenidos a Temporada de Libros, qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la literatura. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invito a la conversación que tendremos con la escritora uruguaya Carolina Bello sobre su novela El resto del mundo rima, publicada por el sello Random House. Un robo, un escape y un grave accidente dan inicio a una historia que pone en un inesperado diálogo a dos sobrevivientes, Andrés Labriaga, un prófugo, y a Julia Baslin, una bióloga quien además atraviesa una crisis personal. Con la violenta estridencia de un choque de motores, da inicio este relato con tintes cinematográficos, cuya secuencia reconfigura la vida de los dos personajes, su pasado y también un convulso presente que ambos comparten en el hospital en el que son atendidos. El resto del mundo rima cuenta la experiencia de una mujer que desafía la lógica de la existencia, de una escapista de la realidad que toma inesperadas rutas para crear un mundo alterno. Julia se esconde, escapa de sí misma usurpando la identidad de una doctora para establecer una compleja relación con el otro sobreviviente al mismo accidente. ¿Será este extraño contacto entre ambos la manera en la que ella pueda, quizá, reinventarse? Los sueños, los recuerdos fragmentados y un presente complicado se entremezclan en una vida en la que Julia y Andrés destacan. Carolina Bello nos entrega con una escritura precisa e imágenes punzantes un detallado mapa de sensaciones que viajan entre la vida y la muerte, lo existente y lo onírico, lo real y lo imaginario, en una atmósfera atravesada por la violencia y el erotismo. Quédate conmigo aquí, en Temporada de Libros.
Put a spell on you because you're mine.
Yes, but you better stop the thing you do now.
Stand it, the way you're running around.
Hey, you know better, Daddy. Oh, I can stand it the way you put me down.
I put a spell on you because you're mine.
Yeah.
escuchamos a Catherine Ringer y a Iggy Pop interpretar I Put a Spell on You.
I don't care if you don't want me, I'm yours right now.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Carolina Bello nació en Montevideo, Uruguay, en 1983. Es técnica en comunicación social con un posgrado en crítica de arte. Carolina cursó la licenciatura en Letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad de la República. Ha colaborado en distintas publicaciones periodísticas uruguayas y extranjeras y ha impartido clases sobre crónica narrativa en la Facultad de Comunicación. Carolina ha publicado los libros Escrito en la Ventanilla en 2011, Saturnino aparece en 2013, Urquiza, un relato con el que obtuvo el Premio Gutenberg de Literatura de la Unión Europea en el 2016. Posteriormente, publicó Octubre, que le valió una mención en el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura en 2018, así como Un monstruo con la voz rota, que aparece en 2020. Carolina Bello es coautora de Viejas Bravas, publicado en 2017, y ha participado en diversas antologías de cuentos. En 2020 ganó la beca Justino Zavala Muñiz para creadores con 10 años de trayectoria en la categoría Letras del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. En 2022 publica El resto del mundo rima, novela sobre la que charlaremos hoy con ella.
Bienvenida Carolina Bello a Guadalajara, bienvenida a Temporada de Libros, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, y el gusto es completamente mío, estoy muy honrada de estar acá conversando permanentemente con todos ustedes.
El resto del mundo rima es una novela llena de elementos, de provocaciones para seguir, de caminos. Y en principio te cuento, yo empiezo a leerla y este detonante con el que arrancas, que es muy dramático, un accidente, de inmediato me hizo pensar en el cine. Es muy cinematográfica la historia, no solo por el arranque, pero particularmente por el arranque, este paneo detenido del desastre, ¿no? En el que la muerte, el caos dispara a la historia. Me gustaría que nos hablaras justo de este contexto y esta postura, este mirador desde donde inicias narrándonos y la sensibilidad o este gusto que queda absolutamente cinematográfico, si lo pensaste, si no.
Sí, está completamente pensado. Yo cuando narro, primero pienso desde dónde va a hablar el narrador. Y lo siguiente que pienso es, ¿dónde va a poner la cámara el narrador? Como si la escena realmente fuera un set de cine, en donde yo voy acomodando la cámara para focalizar en diferentes ángulos. Y esta escena que mencionabas, que es la primera, particularmente tiene ese pulso narrativo, que es súper visual, un tanto notarial desde el punto de vista que está escrito de una forma austera, ¿no? Más cerca del periodismo de Crónica Roja, que de lo que después va a ser un narrador un poco más poético quizás, con más giros lingüísticos, más metáforas. Así que el cine sin dudas impregna la novela, porque es algo que a mí me fascina particularmente, porque entiendo que la literatura, entre otras cosas, tiene que hacer imagen, tiene que despertar algo en la mente que vos puedas imaginar precisamente. Y el accidente, déjame contarte, yo como saben vengo de Uruguay, que es un país pequeño en población, somos los famosos 3 millones desde que tengo memoria, y es un país muy pequeño en territorio. No tenemos catástrofes naturales, entonces cuando sucede algo que es comunicado a través de los medios, que se percibe como una tragedia, en este caso un accidente de tránsito, en donde para la estadística histórica de accidentes fue una cuestión grave porque murieron 7 personas en 2 autos que colisionan y uno era de una familia entera, ¿sí? Con padre, madre y 2 hijos chiquitos. Eso caló en la sociedad cuando la noticia se transmitió y tuvo el componente de que el auto que provocó el accidente venía escapando de cometer un ilícito, ¿sí? Esto pasó hace varios años en Uruguay. Yo suelo concentrarme mucho en observar la realidad, sobre todo los medios de comunicación, cuál es la noticia y cómo la transmiten. Eventualmente me hago recortes, a veces mentales y a veces literalmente me hago un print de pantalla y me guardo como materia prima. Y lo que sucedió acá es que cuando veo esa noticia, transmiten que había un único sobreviviente. Y lo primero que yo pensé es, ¿qué le pasa a ese hombre que se despierta en un hospital? Primero, que se entera que va a ir a la cárcel de por vida, y segundo, que se entera de que murieron por su culpa 6 seres humanos, ¿sí? Entonces hice el ejercicio de ponerme en la piel de ese sujeto, y ahí fue cuando se me ocurrió tener un protagonista, ¿sí? Un protagonista al que de ningún modo el narrador o los narradores diversos que aparecen iba a juzgar. Los narradores, y creo que los escritores primero, no deberíamos estar para ejercer juicios de valor sobre las ficciones que escribimos, sino que los personajes se vayan moviendo en su hábitat como tienen que moverse. Y creo que ese es uno de los desafíos más grandes de escribir ficción. Y ahí es cuando se me ocurre escribir una novela en un contexto de encierro, que es algo que a mí me gusta mucho particularmente. Venía de leer una novela de Sergio Vicio, que es un escritor que recomiendo, un escritor contemporáneo argentino. La novela se llama Rabia y es una novela que transcurre en una mansión del barrio Recoleta de Buenos Aires, donde un obrero de la construcción se esconde luego de matar a un sujeto para estar cerca de su persona amada que trabaja en la mansión. Esa novela a mí me voló la mente, hablando mal y pronto, porque con recursos escenográficos tan acotados y escrito de una forma a priori tan sencilla, el escritor logra el cometido de la literatura. Entonces dije, voy a escribir mi propia novela de encierro, pero le voy a rendir homenaje, por eso el epígrafe del libro es una cita de este libro que te cuento. Y ahí fue cuando dije, esto va a transcurrir en un hospital. Me pasó una cosa muy extraña, que es que yo empiezo a escribir la novela y me había pautado ir a hacer recorridos por los hospitales públicos de Montevideo para captar la realidad y poder incorporarla a la obra. Y por ese entonces internan a mi papá gravemente. Por suerte se salvó, pero no daban mucho crédito por esa supervivencia. Y eso me hizo estar a mí, pasar junto a él 2 meses en un hospital. Entonces, como si fuera una película, lo que a mí me sucedió es que yo estaba sufriendo por mi viejo, cuidándolo al lado de su cama, pero también convirtiendo esa realidad completamente austera y horrible en una fuente de información permanente. Entonces, muchas de las cosas que están en este libro son literalmente extraídas de esa realidad, desde el carrito de comida, desde cada enfermero con su distinta personalidad que entraba y hablaba conmigo y quería levantarle el ánimo a mi viejo cuando estaba lúcido. Entonces fueron 2 meses en donde yo fui escribiendo, yendo a un campo de estudio literalmente real. Y de una desgracia como esa, pude nutrirme para poder contar esta historia.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Historias para escuchar.
Historias para escuchar.
Continuamos.
Quédese con nosotros. Estamos conversando con la escritora uruguaya Carolina Bello.
Ahora que hablas del encierro, yo pensé mucho justo en lo teatral que hay en este relato, ¿no? Hay esta elección que calificas como escenográfica, y lo es, ¿no? Incluso el diseño de un sitio tan específico como un hospital, como este closet de limpieza, ¿no? En donde se guarda Julia, y ahí está este interior subrayado. Por un lado, el interior físico, espacial, pero por otro lado, este interior tan complejo de este otro personaje, que es Julia, y que es todo adentro, todo hacia abajo, todo profundo. Me gustaría que nos hablaras un poco justo de todos los pliegues y complejidades que tiene este personaje tan particular que es Julia.
Sí, y particular es un adjetivo generoso para este personaje, que fue difícil escribirlo, fue difícil componerlo, sobre todo porque Julia es una persona que a priori, si nos guiamos por las convenciones habituales de comportamiento, es una persona bastante reprobable en sus acciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cada vez que yo la componía, era como si fuese una actriz, ¿viste? Yo, y decir, bueno, hoy tengo ganas de ser Julia, no siempre tenía ganas de escribirla. Julia es un personaje que tiene muchas capas de sentido, como todo el libro, ¿no? Cuando empiezo a escribir, siempre lo primero que pienso es, bueno, ¿qué temas quiero tocar yo en el libro? Después, ¿qué personajes van a aparecer? ¿Cómo son los personajes? Para lo cual configuro un perfil de cada uno. Los visto como si fueran muñequitos de acción. Les otorgo una personalidad. Y componer a Julia, en esto que vos decís, tan hacia adentro, tan subterráneo, me llevó un desafío porque, para empezar, tenemos personalidades completamente distintas. Entonces muchas veces me inspiraba en mí misma y hacía lo contrario. ¿Qué hubiese hecho en esta situación? Bueno, Julia va a hacer lo contrario. Un componente que a mí me interesaba explorar, no de forma explícita, pero sino que impregnara todo el libro, es el componente psicoanalítico, ¿sí? Claramente Julia hace lo que hace porque tiene alguna vulnerabilidad psíquica, ¿no? Si partimos de la base de una persona que está completamente en sus cabales y con completo sentido de la sensatez, yo creo que nadie se desengancha al suero, deja, abandona su vida y se esconde en el placar de limpieza de un hospital para convertirse en otra persona, ¿no? Entonces, ya desde ahí partimos de esa base. Yo no la diagnostico. Sí puedo pensar como lectora del libro y no como escritora que estamos ante una persona que puede tener un trastorno de personalidad, ¿sí? Pero también es una persona que, librándola del sesgo psicoanalítico, no ha encajado nunca en este mundo. Y a mí lo que me interesaba, sobre todo, era poner de manifiesto que todo lo que nosotros somos desde el momento que nacemos, cuando no tenemos ni siquiera conciencia de nosotros mismos, pero igual vivimos y percibimos cosas, nuestro desarrollo, crecimiento y cosas que nos van pasando, nos afectan y de alguna manera, como los griegos, nos determinan en nuestras acciones del presente, por más de que no tengamos un génesis traumático o trágico, como es el caso de otros personajes. Vos podés entender a los mellizos Ernesto y Andrés, porque ellos sí tienen un génesis completamente trágico, esta madre golpeadora, una madre golpeadora con método. No va sabiendo por qué ella hace eso, o sea, no debería haber un porqué, porque no debería haber justificación. Pero cuando uno lee una historia literaria, lo primero que querés encontrar son los motivos, por qué los personajes hacen esto. Y eso fue un desafío para construir a Julia. ¿Cuál es el motivo de Julia? ¿Por qué Julia hace esto? Y es algo que voy como dejando miguitas de pan para que el lector sea cómplice y no darle todo servido y no decirle algo que suene a moraleja o esa que pasa con las películas baratas americanas, que cuando ya todos habíamos entendido tienen una última escena explicativa. Bueno, eso para mí era una alerta. No quiero que pase. Quiero que Julia vaya creciendo en la mente del lector. Me pasaron cosas muy extrañas con los lectores, porque yo entrego el libro sale, y de pronto me llegan mis hijos o gente personalmente que celebraba determinadas acciones de Julia, como por ejemplo una amiga me dijo lo contenta que me puse cuando tiró a la amiga por la escalera. Y eso, que vos lo podés como juzgar, era que a ella el libro le había calado en plan, bueno, Julia es así, tiene sus razones para ser así. Y yo como narradora no estoy en condiciones de juzgarla, ¿sí? Quería poner eso de manifiesto, quería armar un pool de personajes que fueran completamente distintos, pero que tuvieran una cosa en común. Un sentimiento que al menos yo he tenido en la vida alguna vez, que es el sentido de no pertenencia, ¿no? De qué hago yo aquí, que fue pasajero, pero me pasó. Y a partir de eso fue, ¿cuántas personas en este mundo nacen, viven y se mueren sin haberse sentido parte de nada, mirando el mundo como si fuera cartón pintado, completamente fuera de ellos. No eligen el suicidio, ¿sí? Que es la forma de terminar con todo. Yo no puse acá personajes suicidas, excepto uno que es el padre de los mellizos. Y entonces yo quería eso. Julia no es una suicida, pero tampoco es una persona ligada a lo vital, a la pulsión vital. ¿Qué hace esta mujer? Se mete en una transformación. En vez de tomarse un avión a las Bahamas y dejar su vida atrás, ella fuerza su realidad para forzarse a sí misma a ver qué sale y cómo se comporta.
Andrés Labriaga abrió los ojos y giró, como pudo, la cabeza hacia el costado. Allí mismo se fijó en los cordones desatados en un champiñón chiquito y en las gotas de sangre en un zapato que parecía ser el de una mujer. Un metro más allá, divisó entre la bruma a alguien tirado en el pasto. Era su hermano, Ernesto Labriaga.
Murieron 7 personas en total.
Una estadística elevada en la historia nacional de los accidentes de tránsito. Los medios de comunicación, que dedicaron bloques enteros a la cobertura, incluso realizaron retrospectivas que evocaban la precipitación de un ómnibus de Honda al río Santa Lucía en 1957. Ahora, en este accidente, había muerto una familia entera y otras 3 personas que, en el momento del choque, estaban prófugas. En la comisaría se amuchaban medios locales y extranjeros. Uno había sobrevivido. Ana María Blum, Octavio Ortiz, Dominique Ortiz y Jerónimo Ortiz viajaban en un auto que horas antes había desembarcado desde Buenos Aires en el puerto de Colonia. Madre, padre, hija e hijo murieron casi al mismo tiempo, excepto Jerónimo, el más chico, que no aguantó con el respirador y murió en la ambulancia camino a la Ciudad de Libertad. Algunas crónicas dicen que la niña y el niño venían dormidos y que, por lo tanto, no se dieron cuenta de nada. Octavio Ortiz no pudo ver más allá del parabrisas, algo que lo alertara ni atisbar una maniobra que lo sacara de la senda fatal. En el repecho del kilómetro 80, un auto sin luces que venía a contramano por el mismo carril impactó de frente contra el auto de la familia Ortiz. Los peritos que fueron llegando al lugar tuvieron que mirar 2 veces antes de poder arriesgar modelos de las carrocerías para que constaran en actas. En el auto sin luces venían huyendo 4 personas desde Melilla. Habían tomado la vieja y fantasmal Ruta 1, con sus baches en el pavimento y sus líneas amarillas erosionadas. Manuel Flaco, conocido como El Chaco, Alejandro el Sinatra Pintado y los hermanos Andrés y Ernesto Labriaga. La prensa los bautizó la banda de los hermanos, porque, según en las primeras investigaciones, de ambas mentes había salido el plan que salió mal.
En mi caso, al encontrarme con ella, lo que pensaba es esta idea que no sé, que seguro a muchas más lectores, lectoras, seduce, que es desaparecer. Es decir, todos hemos pasado no uno, sino muchos momentos en los que quisiéramos absolutamente invisibilizarnos, pero también con esa posibilidad y ese morbo de seguir ahí. Es decir, no me ven, pero yo estoy y soy capaz de ver qué pasa sin mí. Total. No en ese universo.
Eso es una cosa, en un momento el narrador lo dice, me encanta que la lectura atenta que has hecho del libro, lo noto en tus preguntas, sinceramente. En un momento el narrador dice que Julia quería ser el hombre invisible más que la mujer maravilla, ¿sí? Y es eso, es mirar el mundo sin ser visto, sin ser un target, ¿no? Sin ser un punto en donde recaen las especulaciones, los prejuicios. Fíjate que ella en su adolescencia no molestaba a nadie, estaba la suya, y si, igual la madre, hablando con las amigas, opinaba sobre ella, sobre su posible anorexia o no, sobre quién la iba a mirar, mira lo parchenta que es, ¿sí? Y eso no es un génesis trágico, Pero hay que vivir con eso, con una madre reprobándote sistemáticamente cada paso que das, todo lo que haces, ¿sí? Entonces es eso, es puntualmente lo que acabas de decir. Julia es la que se esconde, la que se agazapa, la que se priva del prejuicio, de la elaboración ajena para convertirse en otra persona que puede aparecer y desaparecer como la asistente de un mago, que también lo dice el narrador, ¿no? Que toma la forma de la caja y desaparece. Esa fue la intención de construirla.
Otros elementos fundamentales para acercarnos a los personajes tiene que ver con algo que ya mencionas, y es la estructura familiar. Sin duda, ella nos marca, nos decanta. Si bien no define nuestro destino, de algún modo nos encamina hacia una ruta que podemos en algún momento virar o no, cambiar o no, pero sí nos conduce hasta cierto punto o dirección. Y allí vuelvo a esta madre, tan dura, tan terrible, pero terriblemente, por lo menos acá en la sociedad mexicana, tan común, esta madre violenta, sin caer sin pensar en qué la lleva a eso. Finalmente es algo común, es algo que persiste, es algo que tristemente abunda. Y esta otra madre reprobatoria, esta juez que todo el tiempo está señalando, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poco de esto, de esta institución a la que seguimos ficcionando, ¿no? Como no tiene, y aparte asumiendo como una sola posibilidad, papá, mamá, hijitos, ¿no? Y si eso no pasa, todo está mal.
Exacto. El componente familiar era clave. Siempre hay una familia, en cada personaje de la novela hay una familia ligada. Por un lado, quería subvertir esto que vos estás diciendo, en el entendido de que en Uruguay, por ejemplo, es más común la estadística de que el hombre sea violento, ¿sí? Pero no tanto las mujeres, que también existan, ¿no? Y quería como primero introducir esa cuestión, la de la violencia literalmente física y psicológica. El tema era cómo yo iba a construir a este personaje dándole su génesis, ¿sí? Y que no la justificara en el presente, pero que le permitiera al lector entender de dónde venía. Y como te dije hace un rato, la novela tiene un gran componente psicológico, ¿sí? No en plan thriller, sino de la psicología de los propios personajes. Recordarás que hay un flashback, que es el flashback más lejano del libro. Nos vamos a los años 50 en Uruguay. Otra era, otras costumbres, otra forma de ver el mundo. En donde Nivia, esta mamá que en el futuro va a tener a los mellizos, vive una situación que es ver a sus papás teniendo relaciones. Eso en psicoanálisis se llama escena primaria. Pasa cuando un niño ve eso, que ha pasado infinidad de veces, por accidente, porque abriste una puerta, porque te pasó. La psique del niño claramente no lo puede decodificar racionalmente y decir, ay, bueno, queda en el inconsciente, que tiene sus propias reglas. Acto seguido de ver esa escena, Nivia está en su habitación con una amiguita que había venido a pasar la noche a lo que conocemos hoy en día como pijama party. Y Nivia la invita a la amiga a jugar a los besos, inmediatamente después de ver esa escena de sus papás. Nivia arranca su metodología del golpe con uno de los mellizos, porque ella tenía ese método. Primero le pegaba a uno y hacía que el hermano mirara. ¿En qué momento? Estoy spoileando un poco, pero lo sé. Pero bueno, no se puede hablar de la obra sin hablar de la obra. ¿En qué momento a ella se le va la mente? El día que abre una puerta a un cuarto y ve a uno de sus mellizos en edad de 8 o 9 años tocándose las partes íntimas con un compañerito de la escuela. Ahí es cuando todo empieza a cambiar en su mente. Pero en la construcción del personaje, para ir como lo que se dice rompiendo clichés, yo primero te digo que Nivia se metió a los testigos de Jehová, es decir, en una religión que en Uruguay somos un país secular, ¿no? O sea, no tenemos una religión asociada al Estado, entonces hay todo tipo de religiones, se profesan, y entonces quiero llevar al lector como, ah, mira, bueno, se metió acá, debe ser por esto. y que el lector sea el que vaya construyendo y juntando todos esos indicios que a modo de mí ya fui dejando. Entonces, ahí tenés como otro componente y otra encarnación de otro recurso psicológico, que es la represión. Nivia es como es porque es una mujer completamente reprimida que evidentemente no puede manejar la represión, tampoco como Julia, en parámetros de normalidad, comillas, comillas, psíquica.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua.
En nuestra lengua.
Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos.
Maladie d'amour, maladie des amoureux. Si tu n'aimes que moi, viens, mais prends garde à toi. Maladie d'amour, maladie des amoureux. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Oh, oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, viens, mais prends garde à toi. Quand l'amour est petit, c'est joli, si joli. Mais quand il devient fort, méfiez-vous mes amis. Caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris, oh, oh. Car l'amour, c'est la mort, mais c'est le paradis. Car l'amour, c'est la mort, mais c'est le paradis. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Quand l'amour est petit, c'est joli, si joli. Mais quand il devient fort, méfiez-vous mes amis. Caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris, oh, oh. Car l'amour, c'est la mort, mais c'est le paradis. Car l'amour, c'est la mort, mais c'est le paradis.
Gaby Hartman canta Maladie d'amour.
Maladie d'amour, maladie des amoureux. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi.
Estamos conversando con la escritora Carolina Bello.
Hablando de elementos literarios, de estructura, narrativa, hay decisiones que has tomado para contarnos este relato y una de ellas, creo, o al menos salta mucho, es privilegiar la oralidad, el lenguaje oral, recuperar todas estas hablas que acá en esta latitud, de pronto te confieso, no, me costaba trabajo, tenía que releer porque claro, el slang, ¿no? Las hablas, así. Exacto. En plural, cuando estos mellizos están planeando y se hacen valer de otros personajes secundarios para planear el golpe, etcétera. Eso le da un dinamismo siempre el lenguaje por un lado, acelera, digamos, la progresión, pero también nos acerca más a las personalidades. Me gustaría que nos hablaras justo de esto.
¿Cómo no? Me encanta la pregunta porque creo que es lo que más me importa a la hora de escribir, en todos los libros míos. Primero que nada, quería como devolverle al mundo desde Uruguay, que es un país, como te dije, muy chiquitito, todo lo que el mundo nos dio. Yo crecí leyendo traducciones de Anagrama, por lo tanto, para mí, Bukowski habla en gallego, toda la literatura mexicana que estudié, que leí, con la que me formé, está escrita con oralidad mexicana. Para mí las palabras mexicanas no son ajenas. O sea, yo las puedo entender perfectamente porque me crié leyendo eso. Pero yo sé que por una cuestión de país pequeño, de un mercado tan cerrado, tan endogámico, es muy difícil salir al mundo con una obra que está escrita en rioplatense, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los narradores tienen que tomar decisiones que son a favor del verosímil de la obra. Cuando yo firmé con Penguin, era la primera vez en mi vida que firmaba con una multinacional. Entonces, cuando entregué el libro, yo cruzaba los dedos y tenía mucho miedo de que me plantearan esto como un obstáculo, sabiendo que era un libro que iba para el mapa de lenguas, que me dijeran, mira, Caro, hay que convertir esto un poco más al neutro. Y yo ya estaba a priori parada en los pedales de que no iba a ceder. Por suerte, nada de esto pasó, porque claramente los editores entendieron que los personajes no podían hablar de otra manera. La oralidad es clave, primero para transmitir una cultura, segundo para darle verosímil a la historia. Imagínate a Ernesto y Andrea de un barrio humilde de Montevideo hablando sin ningún tipo de jerga, o estos delincuentes con los que después se juntan, ¿sí? Entonces también para mí es un desafío que me encanta hacer, me encanta, que es no solo hablar en uruguayo o hablar en argentino, sino de las distintas variaciones que existen. No es lo mismo cómo habla la gente de un barrio humilde que cómo puede hablar la madre de Julia, que tiene aspiraciones de persona acaudalada, que se mudan a un barrio cheto, diríamos nosotros. Te pongo un ejemplo. En mi libro anterior, que se llama Octubre, es un libro que transcurre entre la Unión Soviética y Buenos Aires en el año 86, y es una novela epistolar entre un argentino veinteañero y una ucraniana veinteañera. Para componer a estos personajes, y antes de que desgraciadamente Ucrania volviera a estar en la palestra, estuve meses mirando videos de YouTube, escuchando a ucranianas hablar en español, para ir anotando todos los furcios o los tiempos verbales mal conjugados, los errores de concordancia, para poder componer a este personaje de forma verosímil en sus cartas. No me cuesta tanto construir un argentino por la proximidad que tenemos con ese país y por toda la cultura sistemática que viene de Argentina para Uruguay. Sin dudas que a un lector que no es rioplatense le puede generar cierto ruido el código, pero no deja de ser aprendizaje y no deja de ser, mirá cómo hablan acá también, ¿no? Y eso me hace sentir como contenta, me gusta que te haya pasado.
Doctora, a Julia otra vez se le escarcha el sudor sobre la piel. Había logrado sortear al policía apostado en la puerta de la habitación, que dormía y resoplaba como una caricatura. En la penumbra da un paso atrás, y al moverse, tira el control remoto y el pote de gelatina a medio comer. Antes de atinar a emitir un sonido, constata la cama contigua. En ella no hay nadie y está totalmente desmantelada, a la usanza de los hospitales cuando los enfermos mueren o les dan de alta. El revestimiento de cuero blanco similar del colchón parece brillar. Apenas alumbrado por la luz del vestíbulo, y está doblado al medio sobre el armatoste de metal que es la cama. Huele a desinfectante, el que mata todo.
Me duele, doctora. Deme algo, por favor.
Julia plancha con sus manos la túnica de Mónica Elsester que lleva puesta. Respira hasta el final. Escucha toda la exhalación y prende la luz. El foco la ciega. Por un momento vuelve a la ruta, a los sonidos del impacto, a la mole de fuego que esquivó. Vuelve a arrancar el alambrado con las manos fijas en el volante. El tronco para un lado, la cadera para el otro, una tortura que la estira, lejana a la lógica del cuerpo. Al quitar las manos de los ojos llorosos, comprueba que al enfermo le falta una pantorrilla y lo que queda de pierna. Vendada en el extremo, tiene sangre reciente, húmeda. A Julia se le da vuelta el estómago y tiene una arcada que disimula con la mano delante de los labios.
piensa qué hace ahí. El accidente, la cama del hospital, pararse, irse, escaparse, su vida. La de ahora, la anterior, nada de eso tenía la forma de un sentimiento, un anhelo o un pensamiento concreto. Vagaba por un hospital vestida con la ropa de otra persona, un maniquí animado.
Volviendo a los personajes, ya no ahora a la profundidad de Julia, sino a la de Andrés, hay algo que pasa siempre y es la culpa del sobreviviente, ¿no? Cuando hay accidentes, del orden que sea, y alguien muere, los que quedan vivos se quedan tocados para siempre, ¿no? La historia, no solo en la literatura, sino en general en la vida, nos habla de que las personas que han pasado por eso, reestructuran el sentido de su vida y buscan encontrarle uno, ¿no? Es decir, si, ¿por qué yo no morí? Es que algo más grande me espera. Y si a eso se le añade esta circunstancia particular que él está cometiendo, un delito, que él directamente es el responsable, ¿no? Siendo el culpable. Me gustaría que hablaras un poco de todas estas caras que tiene el personaje de Andrés.
Sí. Bueno, viste que él tiene un mellizo.
Sí.
A mí la figura del mellizo siempre me llamó la atención por una cuestión de qué surreal existir en el mundo junto a otra persona que es igual a vos, primero que nada. A mí me interesaba que Andrés, con toda su desgracia a cuestas, que es esto que vos acabas de describir, igual fuera un personaje esperanzado. En esa cama de hospital vive cosas que él no había vivido en su vida. Primero, interactúa con una mujer que es Julia, con la que de pronto puede hablar de películas. Una mujer que no conoce, que lo cuida, y es algo que él no entiende mucho, porque primero tuvo a su madre y después tuvo a Fátima, una chiquilina más chica que él. Él se convierte en cuidador de Fátima. El día que le pide, llévame a Caballito, y ella se lo decía en broma, y él la lleva al hotel a Caballito, ¿no? En la espalda. Y de pronto aparece Julia, que de alguna manera lo esperanza. No es el propósito de Julia. Julia ni sabe por qué va. Tiene esa necesidad un poco de verlo sufrir, esa cosa oscura de ella. Por otro lado, vive una situación que es la del piloto. A él lo internan en una habitación donde va a parar un piloto de avión que era uno de los sueños de él. Entonces puede sobrevolar el Amazonas junto a ese piloto. Puede sobrevolar el borde de África al norte gracias a ese piloto. Entonces tiene momentos esperanzadores que hacen que él tenga lo que en tragedia griega se llama su anagnórisis, ¿no? Su realize, su darse cuenta de su circunstancia. Él es eso. ¿Pero qué es también? Él es un personaje que, como dicen en un momento del libro, él es un personaje que lee, ¿sí? Que eso también quería dar como muestra de algo que es cultural en Uruguay. No importa qué tan humilde sea el barrio, no estoy diciendo que pase en todos los barrios, pero pasa en muchos, siempre hay eventualmente un centro comunal, una biblioteca pública. Es decir, que el acceso al conocimiento no está restringido para las personas pudientes que pueden acceder por dinero o por estatus. Hay bibliotecas públicas en los barrios humildes. Entonces Andrés es un tipo que llega accidentalmente a la biblioteca y se engancha con aquel mundo de personaje. Por lo tanto, en un momento el narrador va a decir que Andrés es el personaje que lee y que a veces los escritores ponen en las historias para poder hablar a través de ellos. A mí me interesaba cultivar esa parte porque le podía dar una profundidad a Andrés. Me pasó a mí en la vida. Yo conocí a México, es la primera vez que vengo a México, pero yo ya lo conocía. A mí ver tocar las calles o ver el cableado anárquico que tiene no me sorprende, porque yo crecí leyendo literatura mexicana. Entonces eso me permitió a mí tener un mundo interior para refugiarme y volverme eventualmente invisible, que quería trasladárselo a Andrés. Quería dotar a Andrés de esa sensibilidad. No hubiese sido lo mismo si era Ernesto el que sobrevivía y el que se despertaba con la pierna amputada, porque Ernesto no tiene esa sensibilidad. Él es más tosco en algún momento, ¿sí? Es más duro. Entonces, construir a Andrés fue como un tipo que tiene esta desgracia, que no estaba de acuerdo con cometer el crimen y que le da el gusto al hermano. Partamos de esa base. él le da el gusto al hermano para zafar de la madre. Entonces llega a esta situación por haber cumplido con su hermano mellizo, pero no porque él lo tenía dentro, la idea de cometer un ilícito. Y aún así, él se asume en su tiempo y espacio, sabe que va a ir a la cárcel, pero tiene pequeños destellos de humanidad y creo que de esperanza.
Temporada de libros.
Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Regresamos a la conversación con la autora uruguaya Carolina Bello.
Otro asunto que destaca en la novela es la literatura en la literatura, ¿no? Esta puesta en abismo. Ya nos dabas un poco de contexto, esta cercanía que existe de los uruguayos con la literatura, con la lectura, la posibilidad de tener de manera muy cercana libros, ¿no?, que leer y autores. Borges con La Intrusa. Me gustaría que nos hablaras también del universo literario que acompaña el resto del mundo rima.
¿Cómo no? Quienes escribimos, quienes hablamos, cualquier persona, nos servimos de las palabras, el lenguaje que tenemos a mano. Para mí la literatura también es lenguaje que tengo a mano. Entonces, si yo estoy escribiendo una historia, estoy tipeando, y de pronto tengo yo misma la anagnórisis de, pero yo estoy escribiendo una historia de dos hermanos que se enamoran de la misma mujer. Esto ya lo hizo Borges, y mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer en ese cuento redondo que es La Intrusa. Sirvámonos de ese cuento como lenguaje también. Todo cuadraba. Mi cometido fue que de ningún modo pueden ser obstáculos a la lectura o alarde del escritor. Ah, mirá qué ilustrado que soy. Sino que sirvan para ir construyendo el universo. El juguete rabioso de Roberto Art se emparenta directamente con ese Andrés que va a leer a la biblioteca. Un chico de la calle que eventualmente robaba libros. La Intrusa de Borges. Las referencias al cine. El apellido de los hermanos es La Briaga, que por una letra que le cambié es el mismo apellido de uno del fusilado que vive en Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Hay referencias que pasan, que son guiños, homenajes que quiero hacer a la literatura que me gusta, y otras que están ahí para servirme de ella y que acolchonen de alguna manera la historia. ¿Qué me pasaba a mí con esta novela? Más allá de que tiene un montón de temáticas que yo quería abordar, una fundamental es la metaliteratura. Que en algún momento vos te des cuenta que hay un narrador que te dice, yo estoy acá, como la cámara en el documental. Vos ves una película y la cámara se invisibiliza, pero en el documental vos sabés que hay una cámara ahí. Bueno, yo quería hacer lo mismo con el libro. Yo quería ir avisándole al lector que esto es una historia contada. Yo fui dejando indicios en donde ese narrador aparecía. Hay alguien que, además de los personajes, está contando la historia, y soy yo. O sea, soy yo, decía el narrador. Y en el final, ese metadiscurso para poner de manifiesto eso e invitar al lector a pensar precisamente desde dónde se nos cuentan las historias.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora uruguaya Carolina Bello, con quien platicamos sobre su novela El resto del mundo rima. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. You're
you flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. Oh, oh, but I'm a creep, and I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Oh, I don't belong here. Oh yeah, I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body, yeah. I want a perfect so. I want you to notice, oh yeah, when I'm not around. You're so very special, yeah. I wish I was special.
Scary Pockets interpreta Creep.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.